mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Miércoles 16 de marzo. Miércoles de pasión. Bienvenido, bienvenida. Si te encuentras en cualquier punto de la provincia de Alicante, gracias por elegirnos a través del 89.6 de la FM, aplicaciones móviles en cope.es/Alicante. Soy Dani Rodríguez. Escuchas la mañana en Alicante y a estas horas, como es habitual, nos vamos a colar en la redacción de los servicios informativos para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Penca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. En este miércoles 16 de marzo tenemos ahora mismo 18 grados centígrados y cielos prácticamente despejados en Alicante, donde ahora mismo no encontramos ninguna incidencia destacable en cuanto al tráfico. Circulación sin problemas en las carreteras de la provincia y también en la capital alicantina. Hoy estamos pendientes de la reunión que mantienen, que acaba de terminar en el Ayuntamiento de Alicante, el alcalde Gabriel Echávarri y la directiva del Hércules, compuesta por su presidente, el presidente blanquiazul, Carlos Parodi, y el directivo Juan Carlos Ramírez. Acaba de terminar la reunión y Juan Carlos Ramírez, ahora hoy colaborador publicitario de la entidad, se ha ofrecido al alcalde como el inversor que está buscando para el club desde hace tiempo. Una reunión cordial donde se han limado asperezas y donde Ramírez se ha ofrecido al alcalde como el inversor para el Hércules. Enseguida nos cuenta más noticias Juan Francisco Millán, que acaba de subir.
Veías que el inversor lo tenían en casa.
Lo tenían en casa, Ramírez. Bueno,
todo el mundo buscando.
Después vamos ampliando, pero bueno, la noticia es esa, ¿eh? Ramírez se ofrece como el inversor y una reunión que cuentan que ha sido bastante cordial y donde se han limado las tensiones que ha habido últimamente entre el ayuntamiento, entre el alcalde y la directiva del Hércules. Más cosas. La Policía Nacional detiene a un hombre de 79 años por simular el robo de su coche y cobrar la indemnización del seguro. El vehículo fue localizado en el aeropuerto de Alicante y al hombre se le imputan los delitos de estafa y simulación de delito. Alicante se suma a las más de 50 ciudades españolas que hoy protestan contra el preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía a propósito de los refugiados sirios, ese preacuerdo que cerraría las puertas a Europa a los cientos de miles de refugiados sirios. Y a las 12 del mediodía ha habido una manifestación en contra de todo esto en el Ayuntamiento de San Vicente. Uh-huh. Esta tarde está prevista una manifestación en la Plaza de la Montañeta, donde se van a dar cita más de 40 entidades alicantinas, entre ellas algunos partidos políticos y también sindicatos. Está en marcha desde esta mañana en el auditorio, en el ADA, las jornadas de igualdad de género que organiza la Diputación de Alicante. Y hablando de la Diputación de Alicante, su presidente César Sánchez respaldaba ayer en el Senado la defensa de las diputaciones provinciales. Asistió ayer a la sesión plenaria del Senado en la que se aprobó por mayoría una moción impulsada por el Grupo Popular en defensa de las diputaciones provinciales. ¿Sabes qué? En la provincia de Alicante el 80% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y por tanto es bastante necesario que haya un gobierno provincial para esos pequeños pueblos, como hemos contado muchas veces y como defiende el presidente César Sánchez.
Sí, ya hemos hablado con él. ¿Cuál es la función que tiene la Diputación Provincial de Alicante? Yo no sé tú, pues yo estoy dado de frío hoy.
¿Hace frío? Bueno, pues han subido un poco las temperaturas, ¿eh? 18 grados ahora mismo.
Debe ser
Zaragoza en manga corta.
Sí, José Ramón, Zaragoza está manga corta. Por cierto, que hay mucha gente que está esperando. Dicen que hay una inestabilidad meteorológica de cara a la Semana Santa. Bueno, pues según una página web como es Hotelius, dice que la Costa Blanca es el segundo destino que más está buscando la gente, por detrás de Andorra.
Por tanto, es el primer destino de costa.
Nacional.
Donde más quieren ir los españoles es a esquiar y donde van después, aparte de esquiar, es a la Costa Blanca, a la playa y al sol. Así que esperamos que haga bueno la semana próxima.
Sí, a ver si luego hablamos con nuestro director del Observatorio Meteorológico, con Jorge Alcina. Carlos, hasta la 1:05.
Hasta ahora, Denis.
12:34 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Mira qué raro escuchar esta sintonía un miércoles, ¿eh? Cuando habitualmente solemos hacerlo los martes, pero la actualidad manda y ya le pedimos perdón a nuestro experto en nuevas tecnologías, Isidro Pérez de Avanza Soluciones. Buenos días.
Hola, buenos días, Denis. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, aquí estamos, aprendiendo un poco más de nuevas tecnologías. Hoy vienes dispuesto. Fíjate, muchas veces hablamos de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Y dejamos a un lado una red, ¿se puede llamar red social también a Instagram o no?
Sí, claro, claro, es una red social, es Instagram, es una red social eminentemente de imágenes y de fotografías. Es la red social que viene, dentro de poco lo vamos a tener hasta en la sopa. De hecho, es la red social, Denis, que están utilizando los más jóvenes de la casa. Si te fijas, cualquier primo, cualquier sobrino, cualquier hijo nuestro que esté utilizando Instagram, publica con una pequeña foto y ya tiene ahí como 500 me gustas y, bueno, es donde están ellos porque, claro, los chavales jóvenes antes tenían 20, 20 está en vías de desaparecer, Twitter no les acaba de gustar porque no es muy visual y Instagram, aparte de que tiene mucha mucha sencillez, como sus padres todavía no están en Instagram, pues se sienten más cómodos en ese entorno.
Mira, pues si eres de los que usa Instagram o no y vas a empezar a trabajar con él, hoy vienes dispuesto a descubrirnos algunas funciones, ¿no? Que a lo mejor desconocíamos.
Pequeños truquitos que tienes en Instagram para la gente que, bueno, para la gente que lo descubra hoy, simplemente deciros que es una red social en la que puedes compartir fotografías. Seguro que si entras en esta red social, bueno, ahora hace poquito que Facebook la ha adquirido y está muy conectada con Facebook, pero sobre todo es una red social que se utiliza para compartir, no sé si te llama a ti la atención esto, Denis, fotos de comida, fotos de moda de blogueras y también fotos de pues de gente, ¿no? Y de paisajes bonitos.
¿Y de postureo también o no?
De postureo un poquito también, pero son más fotos artísticas sobre todo. Fíjate, tenemos una serie de funcionalidades que seguro que muchos de vosotros que usáis ya Instagram no conocíais. Y es, por ejemplo, puedes mandarle a alguien desde Instagram una foto directamente a través de mensaje privado, ¿vale? Y esto es tan sencillo como ir a tu muro de Instagram, que también tiene un muro de Instagram donde están todas las fotografías que tú has ido colgando, simplemente pinchas en la fotografía en la que quieras compartir y bajo del todo verás que está el típico corazón de me gustas y luego también está la flechita, hay una flechita que lo que indica es que tú le puedes enviar esa foto a cualquiera de tus contactos que te aparecerán los que más usas por defecto y luego también podrás buscar a cualquiera que tengas en Instagram y mandarle un privado con esta foto, con lo cual imagínate las posibilidades de, por ejemplo, restaurantes, negocios que estén en Instagram y que les apetezca mandarles el plato que tienen en oferta en el menú hoy, pues mandárselo por privado a la gente, ¿vale?
Fíjate.
Luego también tienes la posibilidad de gestionar, igual que tiene Facebook, ocultar las imágenes en las que salimos etiquetados, ¿vale? Esto es tan sencillo como hay una opción en tu configuración, arriba en las aspitas, que es editar perfil, a ver dónde está, que lo tengo por aquí. Fotos para personalizar este apartado tendremos que hacer al menú llamada fotos en las que apareces. Bueno, es una opción que está arriba a la derecha, que vas a poder encontrar, y ahí lo que puedes es decidir eliminar la etiqueta de fotos en las que estás apareciendo. Luego también tendrás la posibilidad de, en la configuración de tu perfil, que esto está arriba a la derecha, en los tres puntitos estos que vemos, sí. ¿Vale? Tú ahí pinchas y verás, aquí lo que puedes hacer es ver las publicaciones, porque esto tiene una funcionalidad como Twitter o como Facebook, es como si tú le das un me gusta a una foto, se te generan como una serie de favoritos a los que tú le has dado me gustas, ¿vale? Y en esos tres puntitos que tenemos arriba a la derecha, vas a poder ver publicaciones que te han gustado. Pinchas en esos tres puntitos, sigues hacia abajo y podrás ver, pinchar en publicaciones que te han gustado. Y ahí irás viendo el histórico de las fotos a las que tú le has dado me gustas, ¿no? Porque es una buena manera también de saber, de ir guardando esos favoritos que has ido tú guardando gracias a darle me gustas a esas fotos. Y luego, como última funcionalidad, sabes que una de las grandes ventajas que tiene Instagram o una de las cosas más chulas que tiene son los filtros, ¿no? Hoy en día cualquier persona que suba una foto a Instagram
se pone filtro.
Puede parecer un fotógrafo profesional, ¿no? Y los filtros es una cosa que funciona muy bien. Pues hay una posibilidad que es cuando estás subiendo una fotografía al Instagram, tú tienes la posibilidad de agregarle un filtro. Y hay filtros muy chulos con diferentes luces, con colores, con tal. Si vas pasando todos los filtros estos que hay hacia la izquierda, los mueves hacia la izquierda, verás que al final tienes una opción que es administrar esos filtros. Entonces lo que puedes hacer es cambiar los filtros que vienen por defecto de Instagram o poner nuevos filtros en esta configuración y te dejas tú los 4 o 5 que más utilices o te cargas alguno nuevo que no venga en la configuración por defecto de Instagram. Y creo que son 4 o 5 truquitos que nuestros oyentes van a poder utilizar si alguno ya está interesado en compartir sus fotos. Porque yo me planteo una cosa, Denis. Digo, antes, Antes, ¿cómo publicábamos fotos de nuestra comida? Así, cuando no estaba Instagram, ¿qué hacíamos? Repartíamos los Polaroids uno a uno a cada persona.
¿Tú, mira, te acuerdas de la Polaroid?
Esto es lo que he comido hoy, mira, ahí lo tienes.
Aquella cámara era revolucionaria. ¿Sí? Que te hicieron una foto y que la tuvieras en papel en el momento.
Estaban ahí soplando ahí para, sí, para que saliera, ¿eh?
Quizás los más jovenzuelos, los que estén escuchando, dirán, madre mía, ya están los abuelos cebolletas hablando de sus cosas, de la Polaroid.
Sus historias.
¿Verdad? Pero aquello fue una auténtica revolución, ¿eh? Por cierto, cuando utilizas Instagram, ¿es mejor utilizarlo como una cuenta privada o dejarla pública y que cualquiera pueda, bueno, ver tus fotos y poder compartir contigo, ¿no? Ser amigo, ¿no?, de tu cuenta de Facebook, Instagram.
Ahí yo siempre digo que estar en redes sociales de manera privada
no tiene sentido.
Para mí no aplica. Vale. Es decir, yo no aconsejaría que nadie tuviera una cuenta de Instagram de manera privada. Sí que es verdad que salvaguardas un poco la privacidad, ¿no? Y no publicas una foto y la ve todo el mundo, pero yo diría que si quieres, yo lo que le diría a nuestros oyentes es que si quieres salvaguardar tu privacidad, no metas una foto en Instagram. Si vas a utilizar Instagram, utilízalo de manera pública, y si no, no lo utilices. Uh-huh. Y sobre todo que tengas mucho cuidado en el tipo de fotos que publicas, porque sabes que Instagram tiene también la posibilidad, que no lo hemos comentado, de geolocalizar esas fotos, decir, pues mira, estoy tomándome una tapa en el bar no sé qué. Pues ahí tener cuidado con geolocalizar las fotos. Pero sí que es verdad que el hecho de que estemos publicando con una cuenta privada de Instagram nos da una falsa seguridad que realmente no, o sea, no, realmente lo que publicas en una red social no es seguro, ni menos es privado. Entonces, yo sí me voy a, lo que haría sería utilizar Instagram con cuidadito, pero de manera pública.
Venga, son algunos trucos que nos traes de esta red, como es Instagram. Y ojo, para los que utilizan el traductor de Google. Yo lo utilizo bastante, todo hay que, ¿sí?, decirlo. Parece que está preparando su gran evolución dentro de poco.
Sí. Sobre todo la gran evolución del traductor de Google. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Lo hemos visto en proyectos como Skype, que es un sistema de comunicación que nos permitía la traducción simultánea. Es decir, estaremos hablando con un inglés y ese inglés nos estará traduciendo de manera automática. Esto viene, el traductor de Google viene y tiene mucho sentido. No sé si tú lo utilizas, Denis, aunque lo utilizas bastante. ¿Lo utilizas alguna vez con el móvil, el traductor de Google?
No, siempre lo he utilizado con el ordenador de sobremesa.
Un día hablaremos de las funcionalidades que tiene Android en sistemas de voz, en el concepto OK Google, que es el Google Now, y hablaremos un día de esto en nuestro programa. Pero muchos de nosotros ya utilizamos el translator de Google, el traductor de Google, con mensajes de voz predictivos. Es decir, yo le digo algo al móvil, le digo, mira, tradúceme este texto. Por favor, ¿me puede dar otra cerveza? Y esto pasa al teléfono móvil y el teléfono móvil lo traduce en tiempo real en inglés, ¿vale? Pues lo que está mejorando la gente de Google es que ya se va a poder hacer en tiempo real. O sea, yo voy a poder estar hablando contigo con mi traductor, dejar el móvil aquí con el translator, con el traductor aquí puesto encima de la mesa, y yo estaré hablando en español al traductor, y este traductor en tiempo real va a estar hablando de ti en el idioma que yo ponga en inglés. Tú le hablarás en inglés a ese traductor y él en tiempo real me estará contestando en castellano.
Espero que no se confunda tanto con el WhatsApp, que alguna mala pasada
me está diciendo,
nos ha hecho, ¿eh?
Me acaba de llamar usted Hilly, ¿eh? Claro, ahí hay una traducción.
Es verdad, ¿cuántas veces has dicho maldito traductor de WhatsApp? ¿No? El corrector de WhatsApp, mejor dicho.
Sobre todo lo que están mejorando, Denis, es la velocidad de traducción. O sea, ya lo hace, ya hace esto en tiempo real, que esto que estamos comentando, pero está mejorando muy bien, está mejorando mucho la velocidad de traducción, incluso las correcciones gramaticales. Y el traductor de Google ya es capaz de aprender semánticamente, y dentro de poco va a ser una realidad este traductor simultáneo, que vamos a poder hablar prácticamente en cualquier idioma, ¿sabes?
Madre mía, pues lo probaremos, ¿eh? El traductor, que tiene que estar, sí, muy, muy chulo. Oye, por último, que Sony está la última, y un proyector precisamente de esta marca podría transformar cualquier superficie en tableta, ¿no?
Sí, es una pequeña funcionalidad.
Esto ya se veía con un iPhone, no sé, sí, si era el iPhone 6, ¿verdad?
Sí, era en aquel entonces era un fake, sí, ¿no? Que, o sea, era como un vídeo falso que estaba hecho en 3D, y nos han enseñado muchos vídeos de lo que va a hacer el grafeno, ¿no? En los próximos, yo lo he escuchado además en algún documental de COPE a nivel nacional hablando de grafeno, que cualquier superficie va a poder ser convertirse en una tablet. Pero en este caso, fíjate, desde el Future Lab de Sony, que es un departamento de investigación y desarrollo que está en Austin, se ve que allí en Austin, en Texas, pues hay un montón de investigación y desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y al final lo que van a facilitar, y este prototipo lo vamos a ver muy pronto en el mercado. Fijaros, ¿no?, lo que va a suponer. Acuérdate de la película Minority Report, que es una película de Tom Cruise en la que movía escritorios de un lado a otro.
Sí, sí.
Pues lo que va a hacer este proyector es simplemente proyectar una pantalla en una pantalla de ordenador, en una mesa, en una mesita o en una pared, y tú vas a poder, se va a convertir en una pantalla táctil. Tú vas a poder desplazar elementos con iconos, funcionalidad, y esto ya es una realidad que vamos a ver prácticamente en los próximos meses ya en el mercado, y creo que, bueno, que puede venir muy bien incluso a nivel de formación, ¿no, Denis? Imagínate en un aula que tengas una pantalla enorme. Bueno, ya había bastantes adelantos con la Wii, que la Wii hubo una época, la consola de Nintendo, hubo una época en la que se utilizaba también en las aulas y se utilizaba mucha interactividad y a los alumnos les gustaba porque era una consola que al final servía para estudiar. Uh-huh. Pero esto será tan sencillo como un proyector que proyectará una imagen en una pared y tú podrás en tiempo real cambiar cosas, interactuar con esa pantalla y con ese ordenador. Y me parece un adelanto bastante innovador. Y bueno, pues en este caso Sony ha tomado la delantera.
Habrá que ver luego a qué precio lo pone. Que eso
por
ya,
supuesto, no hay precio.
De precio no hablamos.
Primero
no.
Genera la necesidad.
Y mejor no hablamos porque seguro que viene con una caja de tilas. Isidro Pérez, nuestro experto en nuevas tecnologías. Gracias por acompañarnos y por enseñarnos un poquito más sobre estos cachivaches, estos aparatos que nos hacen la vida mejor.
Un placer estar aquí. Nos vemos la semana que viene, ya martes.
¡Feliz semana!
Igualmente. Adeu.
COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
¿Sientes que has perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? La adicción es una enfermedad que no has buscado. En la Clínica Mirás entendemos las dificultades de tu estado. Nosotros te ayudaremos a superar la adicción y a que disfrutes de nuevo la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. Consulta nuestra página web mirajeadicción.es o ven a visitarnos a la clínica de la calle del Hogar Provincial número 12 de Alicante, donde te atenderemos los miércoles de 7 a 9 de la tarde. Con total privacidad.
Desde 1975, Coronati Joyeros. Bríndale a tu padre algo único, tu amor. Y una pieza exclusiva de Coronati Joyeros. Un recuerdo en el tiempo, relojes Bailey Ross y un sinfín de detalles muy especiales. Anillos, gemelos, decoración, con un 20% de descuento y con el diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en Avenida Federico Soto 11, Alicante. 965-1454-13. Coronati Joyeros, The Finest Jewels.
El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en abril 2016. MBA con especializaciones y máster en marketing digital. Todos los máster se pueden financiar al 100% y tienen programa de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o acércate a nuestra sede en Alicante. Fundesem Business School. Tú eliges tu futuro.
Detrás de cada sonrisa hay varios motivos, pero sobre todo uno, confianza. Centro Dermatológico Estético presenta su nueva unidad de odontología y estética bucal. Detrás de cada sonrisa está el mejor equipo, las últimas tecnologías y, como siempre, un tratamiento personalizado. Descubre una visión integral y estética de la salud bucodental en Centro Dermatológico Estético. Calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Mensaje del Corte Inglés. A esta hora, a las 12:49, recién capturados, llegan a Supercori, al supermercado del Corte Inglés de Alicante, los pescados y mariscos de nuestro mar. Hoy miércoles, fíjate, por ejemplo, vamos a encontrar la sepia de playa de la Lonja de Santa Pola, 9,95 euros kilo. Date prisa, porque se acaban rápido. Solo en Supercori, en el supermercado del Corte Inglés de Alicante. Pescados y mariscos con precios super frescos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
12:50 minutos. Me está mirando con una cara. Yo no sé si está pensando, joder, una roceta ahora con una buena sepia, con el tiempo que tenemos en una terracita y mirando al mar. Pues esto sería fantástico. Ahora habré que jugárselo aquí a la monedita a ver quién cocina. Es nuestro experto y abogado, Javier Beltrán, de Javier Beltrán Abogados. Buenos días, Javier.
Buenos días. Buenos días.
Estaría bien una terracita, ¿eh? Sí, te sí, yo que sí. No.
La época buena, ¿eh? Aquella.
Ay, ¿cocinas bien o no? ¿Se te da bien?
No, no cocino nada, ¿no? Lo siento. Nada de nada.
Vamos, que me ha pasado la pelota a mí, ¿no? Pues vamos a apañaros entonces.
Iremos a un restaurante.
Va a ser mejor. Oye, durante esta semana estábamos escuchando para aquellas personas que adquirieron una, compraron una vivienda.
Claro.
Que se quedaron colgados, que no le han entregado las llaves.
Denis, yo no nos vamos a cansar en el despacho de decirlo. Ahí ha habido estafas, ha habido asuntos gordos, la gente está con que si van, que acciones preferentes. Pero como lo de las cantidades entregadas a cuenta de vivienda, de verdad lo digo en conciencia, ¿eh? Hay poca.
Y cuando estalló, muchas de ellas ocurrieron cuando estalló el boom del ladrillo.
Efectivamente.
Que se quedaron colgados.
Correcto. La gente suele atribuir la crisis al 2007, pero el lío aquí, sobre todo en la zona de Alicante y Comunidad Valenciana, llega en el 2009. ¿Qué pasa con estas personas que de repente habían, pues tú ibas con la ilusión, con tu novia, con tu pareja, o un señor mayor por invertir, que llegaba, pues, deme usted de entrada 20.000 euros, y tú les dabas, a lo mejor tenías la mala suerte, ahora os contaré muy bien lo que hacemos en el despacho para ver si hay acción o no.
Más que deme sería, si usted quiere una vivienda, debe de entregar 20.000 euros.
Y vas corriendo, ¿eh? La gente, sabes que sobre plano se vendía todo, las promociones cuando empezaban, ahí viene el problema de calidad, es porque la gente había dado ya todo el dinero. Deme usted 20.000 euros. Tú lo ingresabas en una cuenta corriente, si eras listo, ¿eh? Si no, se lo dabas en efectivo al promotor y luego, a lo mejor, no lo puedes recuperar, pero si lo ingresabas en una cuenta, este promotor tenía la obligación, o este constructor, de darte un aval. Un aval es un seguro, es un documento que dice, pues, con fecha tal, usted ha ingresado esta cantidad y, si no hay obra, al final, pues yo se lo devuelvo. Uh-huh. Bien, ¿quién hacía esto? Muy nada. Poca gente.
Bueno, también verdad, no va a decir nadie.
Claro.
Alguno
sí, sí, sí que lo había. Además, tengo un caso personal muy cercano que sí, que no se hizo la obra y se le dio la vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros hace ya mucho tiempo nos empezamos a dar cuenta que, y tengo que reconocerlo, todos los despachos nos dirigimos pues hacia el promotor. Pues no. Ya no hace falta ir contra el promotor. ¿Por qué? Porque ya lo sabéis lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos hablando de gambas y de sepia y de restaurantes. Pues se lo han gastado todos, ¿eh? En coches, en sepias, en restaurantes. ¿Qué hay que hacer? Dirigir la reclamación contra la entidad bancaria o caja, ahora contaré detalles, que recibió el dinero que tú diste a cuenta. ¿Por qué? Pues porque fíjate qué curioso, y esto es por lo que llamo yo lo de la gran estafa, ¿no? En el despacho lo estamos viendo mucho. Desde el año 68, cuidado, ¿eh? Ya había...
Joder, no te has remontado,
efectivamente, un real decreto, una resolución, un texto judicial, como digo yo, que obligaba a los bancos que cantidad que cogían, y que sabían que era la cuenta de un promotor, a garantizarla con un aval para que el promotor no se escapara con el dinero. Era una doble función, ¿no? Que tú estuvieras tranquilo, que tu dinero estaba conforme, y que también ellos podían controlar al promotor que daba el dinero. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de ahí nunca se ha pedido. En el año 95 tenemos la Ley de Ordenación de la Edificación, que viene a decir lo mismo, y seguían sin hacer lo mismo.
No, o sea, el banco no hacía ese seguimiento.
Porque iban todos, os acordáis, a toda velocidad. A toda velocidad. Promoción, venga, va, tú ibas a la notaría a firmar. Recuerda este momento que yo me acuerdo que pedíamos un poder a pleitos y tardabas 3 días porque estaba todo lleno de promociones que se estaban firmando, ¿no? Y los clientes del despacho, oye, que no te he podido hacer el poder y tal. Bueno, pues vete al notario otra vez, a ver. Conclusión. El banco no daba los avales. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo que estamos haciendo en el despacho, que es, además llevamos mucho tiempo, pero ahora más todavía, y cada día tenemos más casos, dirigir un burofax al banco para que te envíe si tiene ese documento. Es decir, no hay que presentar la demanda inmediatamente, tienes que decir al banco, ¿tiene usted el aval de lo que yo le di a usted en el año 2009, 2007, 2010, para devolvérmelo? Y el banco te dice, no tengo nada. Y cuidado, muy importante, que no...
Aún habiéndolo ingresado en una cuenta.
Total, y cuidado, una cuenta que se sabía por el banco que era cuenta promotor. Si tú ingresas en Construcciones La Roca, no, perdón si alguien se llama La Roca, bueno. Construcciones Pepito, sabes que eso es una cuenta de Construcciones y Avales. Tenías que haberle dado el dinero tenías que haberle dado el seguro del aval o al promotor al cliente. A lo mejor está. Que no está reclamación. Y nos dice mucha gente en el despacho, oye, es que la promotora esta, lo conozco, el hombre se ha ido a vivir a no sé dónde o ha cerrado, da igual. ¿Por qué? Porque el que tenía la obligación finalmente, tendríamos que instar la resolución del contrato también, porque te lo creas o no, ese contrato sigue vigente, nadie te ha entregado la cosa que tú has comprado, tendríamos que ir contra el banco. Pero cuidado, es que hay casos, Denis, la pasada semana vino una señora con un tema de casi 90.000 euros de cantidades que había dado, y la señora los había dado completamente por perdido. O sea, es que esto es real, por eso hablo...
Había adelantado ya 90.000 euros.
Una cantidad de 50.000 y luego dio unas cantidades a cuenta, sí. Y al final la obra se hizo, pero el promotor no había pagado la hipoteca, con lo cual nunca se la llegaron a entregar. O sea, que hay, por eso lo digo que es grave, y en el despacho estamos llevando muchos casos, que es más importante que temas de preferentes, que son 5 o 10 mil. Aquí cantidades muy importantes y la gente no lo sabe.
Entonces, cuando compramos entonces una vivienda sobre el plano, sí que tenemos que exigir, sí, ¿no?, ese aval o ese,
sí,
seguro.
Ahora sí, bancario. Además, lo estáis viendo, ya se están colocando grúas otra vez en la playa de San Juan.
Sí,
ya
parece que está aquello reflotando.
Cantidades, ¿no?, que de la gente de entrega a cuenta de una vivienda sobre plano, una vivienda que se está construyendo pero no se ha acabado, avalada por el banco. En este caso es un seguro, el banco le tiene que dar un seguro, es decir, tu dinero está aquí tranquilo hasta que te demos el certificado final.
¿Y qué pasa si no nos entregan la vivienda? Vale, pues, tenemos el dinero.
Ese es el problema, que tienes que venirte al despacho, Javier Beltrán Abogados, 966-17294, inmediatamente decir, tengo la documentación. ¿Qué documentación les pedimos? Pues la documentación de compra, los planos, las entregas, los certificados, las transferencias, y con eso nosotros iniciamos una acción de recuperación inmediata previa a la vía judicial, no hay que ir siempre al juzgado, para que el banco nos dé los documentos. Hemos encontrado casos fantásticos que el banco tenía el aval y no se lo había dado nunca a nadie, y ahí estaba. Nos lo han devuelto y el cliente lo ha ejecutado, lo ha cobrado. Pero en el caso que no, tenemos que presentar una demanda contra el banco y la promotora para resolver el contrato primero con la promotora, la constructora, y reclamarle al banco por ese incumplimiento.
Y el banco no tiene la obligación de dar el aval, porque el aval ya sabe, claro, a qué persona corresponde, ¿no?
Claro, eso, fíjate, las demandas en los procedimientos que llevamos están empezando a pasar la patata el promotor al, claro, banco, y claro, el banco, oiga, es que usted no me dijo que era una cuenta de promotor, hombre, si me llamo promociones inmobiliarias, no sé qué, ¿cómo no lo sabía usted? Entonces lo que están haciendo es pasarse la patata, y las sentencias tenemos un montón ya de Alicante, ya el Supremo llegó el año pasado, ha llegado este año también otra de Valencia, y tenemos sentencias que lo dicen clarísimamente. Es obligación del banco garantizar las cantidades que se han ingresado en estas cuentas especiales. Y punto. Ante eso, como es ley, como digo yo, es jurisprudencia, no hay más que decir. Hay que hacerlo.
Y como decías tú antes, Javier, aquellas personas que han entregado, que no han hecho, esas personas no han hecho el ingreso, ¿no?, en una cuenta, que lo entregaron en vano en una oficina, estaban allí reunidos y adelanta el dinero.
Señor,
en esos casos...
Claro. Estos casos son más difíciles, te cuento. El caso claro es el señor que se va, sacaba la chequera de la época, ya nadie lleva cheques, bueno, alguna vez hay un cheque, saca el cheque, lo firma, se lo da al promotor, pues hay que hacer el tracking, es decir, el seguimiento de ese cheque que tú tenías, cómo llegó a esa cuenta. Hay casos que nunca llegó el dinero a la cuenta, con lo cual al banco no le puedes pedir explicaciones. Y el dinero entregado en efectivo... Tampoco podemos hacer un seguimiento, salvo que tengamos la suerte, que ha habido un caso que sí, un promotor muy honrado que ingresaba el dinero y decía, este dinero es de este señor, y hemos podido llegar a recuperarlo gracias a eso.
Madre mía. ¿Hay alguna fecha para poder reclamar?
Sí, y esto además es muy importante. El Código Civil prescribía las acciones para, por ejemplo, si tú me debes a mi dinero, yo a ti teníamos 15 años. Bueno, pues desde el año pasado ya han puesto solo 5. ¿Qué quiere decir? Que todas las actuaciones que tuvieran un vencimiento de 15 años, pues en estos años, pues perfecto. Por ejemplo, hablamos del año 2005, pues tendrías 15 años, 2020. Pero es que fíjate qué curioso, que desde ahora tenemos solo el que tuviera 15 años, es decir, del 2007 que se cree que tiene, o 2010 que se cree que tiene 15 años, hasta el 2025, ¿no? Pues solo tiene hasta el 2020. No obstante, hablamos de prescripción, es decir, tendríamos mucho tiempo, pero lo que tienen que hacer es buscar esa documentación, intentar incluso hablar con el promotor, que los promotores las están facilitando, la documentación, venir a vernos al despacho y preparamos la maquinaria lo antes posible.
Vamos, que han dado alguna alegría, sí, una, sí, que otra, ¿no?
Estamos dando, y por eso hablo del carácter de urgencia, igual así que con preferentes y cuotas participativas, banque y todo esto, que también llevamos mucho en el despacho, pero con el tema de los avales es que estamos, de verdad, perdón la palabra, alucinando de cómo la gente tiene guardado en casa todo el documento en el cajón y tiene 40, 30 mil, 50 mil euros entrados a cuenta y no va. Y dice, todavía paso por allí y veo la casa sin construir. Y digo, oye, chica o chico, adelante.
Vamos, te tiras de los pelos y te estás acordando.
Pues eso.
No. Incluso es que son los ahorros de
es lo que
vida.
Te estaba contando, bueno, del caso de la señora de la semana pasada.
Claro,
que la señora
euros.
Está muy contenta porque ya hemos conseguido un documento. Bueno, en fin, que las cosas van bien.
Por cierto, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, que está en esa situación, que no ha sabido tirar, que tiene a lo mejor esos 30.000, 40.000 euros en el cajón. ¿Dónde os pueden encontrar, Javier?
Pues mira, nos están encontrando porque están subiendo ya sin cita y todo. Plaza de los Luceros, número 3, entre suelo B. Y el teléfono es el 966-17-1294. Les atenderemos lo antes posible.
Normal, si te veo más delgado. Es que están subiendo sin cita, si es que no te dejan ni comer. A ti y a todo el equipo.
Así, eso es el Pilates, Denis.
¿El Pilates? Yo creo que pon cita, porque si no va a ser que te van a dejar chupado, ya verás. Javier Beltrán, que gracias por hablar de uno de los temas que yo creo que mucha gente, espero que cada vez menos, que se ha visto en una problemática y que han jugado con su ilusión. que es la de la compra
así,
de la vivienda.
Así de claro.
Bueno, pues Javier, gracias por tus buenos consejos.
A vosotros siempre.
Feliz semana.
Igualmente.
En segundos alcanzamos señales horarias. Llega la una, actualizamos la información. A la vuelta te contamos más cosas aquí en la mañana. Te esperamos.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Aumenta la cantidad de contribuyentes que destinan en su declaración de la renta a la Iglesia Católica. Son datos de la Conferencia Episcopal que acaba de hacer públicos los datos correspondientes al último ejercicio. Amparo Latre.
La cantidad destinada por los contribuyentes supera los 250 millones de euros, 2,7 millones más que la campaña anterior. Solo en educación, la Iglesia ahorra al Estado 2.800 millones de euros. Fernando Jiménez Arrecanal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia no es una organización empresarial, ni es una organización que se dedica a generar excedentes, ni nada por el estilo. La Iglesia tiene una misión que cumplir en la sociedad. Y necesita recursos económicos para cumplir la misión. Si tiene más recursos, hará más cosas. Y si tiene menos, hará menos cosas.
Jiménez Barrio Canal ha recordado que marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines sociales es un gesto solidario por el que el contribuyente ni paga más ni le devuelven menos.
Tenemos noticia de última hora en torno a las negociaciones políticas. Pedro Sánchez ha llamado hace menos de una hora a Pablo Iglesias. Se han emplazado a verse antes de Semana Santa. Susana Moneo.
Sí, después de intercambiarse varios mensajes, Sánchez llamaba a Iglesias pasadas las 12 del mediodía. Conversación de 15 minutos en la que han quedado en reunirse ambos en los próximos días. Y según confirman fuentes de la Dirección Socialista a la cadena COPE, sin la presencia de Albert Rivera. Confirman además que a pesar de sus discrepancias, ambos coinciden en la necesidad de normalizar el diálogo.
Rodrigo Rato y Alberto Aza declaran como testigos en el juicio por el caso Nós. El ex vicepresidente del gobierno niega que se reuniera con Urdangarín en la Zarzuela, mientras que el ex jefe de la Casa del Rey asegura que instó al marido de la infanta Cristina a que cesara toda actividad comercial en Nós.
No porque estuviese realizando actividades ilícitas, sino simplemente porque en los, pudiéramos llamar las pautas de comportamiento público de los miembros de la familia real, habría que tener una determinada delicadeza con el fin de evitar que cualquier actividad empresarial exitosa pudiera ser interpretado como un trato de favor o un beneficio especial.
Y a las puertas de la Semana Santa, los hoteleros auguran unas buenas previsiones de ocupación similares a las del año pasado. La ganadora en esta ocasión va a ser la nieve, Álvaro Coutelén.
A pesar de que las fechas son peores a las del 2015, se esperan cifras parecidas de ocupación a ese año. Según el sector hotelero, los españoles vamos a viajar más y más días de media. En cuanto al destino, dependerá de la meteorología. El mapa del tiempo va a hacer que el 20% de las reservas se hagan a última hora. Aunque según el presidente de CEAT, Joan Molas, hay un tipo de viaje que va a triunfar esos días.
Todo lo que es la nieve, Pirineo, Sierra Nevada, con ocupaciones en el primer periodo de la semana cercano al 75%, por encima del 95%, que yo creo que en algunos casos llegará al 100% de jueves a domingo.
Se prevén además 135.000 contrataciones turísticas. Las buenas perspectivas también se esperan para verano, pero avisan desde CEAT, si hay elecciones el 26 de junio, la situación no será beneficiosa porque el turista, sobre todo el nacional, se pensará mucho el viajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Benzema se entrena con el grupo y apunta al partido contra el Sevilla. Arantxa Rodríguez.
Tres semanas después, el futbolista francés avanza en su recuperación y podría jugar este domingo ante el Sevilla con el alta médica. Además, podría entrar en la lista de convocados de Francia que mañana va a dar Didier Deschamps, aunque después de las palabras del primer ministro francés, no parece una opción muy probable. Además, tenemos hoy también Liga de Campeones con el Real Madrid y el Atlético ya clasificados. Solo falta que el Barcelona certifique el pase a los cuartos de final para completar el pleno español. Vamos a buscar las novedades de este partido entre el Barcelona y el Arsenal. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Para ahora, para la una de la tarde, está prevista la comida de directivas en el Gran Teatro del Liceo en plenas Ramblas con miles de seguidores ingleses, mientras los del Barça tienen libre hasta que se presenten a las 7 de la tarde en el Camp Nou. Recordemos que no hay novedad en la lista baja de Piqué por sanción, su lugar lo ocupará Mathieu y en la portería Ter Stegen. Por cierto, se confirma lo que dijo la COPE hace algunos días, Adriano cumplió su petición de ampliar el contrato a partir de junio del 2016.
Pues noticia que adelanta Manolo Oliveros. Además, se completa la jornada de hoy con el Bayern de Múnich Juventus. Recordamos que en la ida empataron a 2.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo cuenta. Este jueves, desde las 3, la tarde con Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania, desde Zaatari en Jordania, desde Idomeni en Grecia. Este jueves en COPE, el drama de los refugiados. También en COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado. ...89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y 5 minutos después de la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, te escuchas la mañana y como siempre a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí seguimos con 19 grados centígrados, con cielos despejados en Alicante y destacamos tráfico lento ahora mismo en Benito Pérez Galdós, también en la avenida de Novelda. Y como siempre está ahora en el centro, en la Plaza de España. Enseguida Juanfran Millán nos cuenta detalles de esa reunión que acaba de terminar en el Ayuntamiento entre el alcalde Chavarri y la directiva del Hércules, y donde Juan Carlos Ramírez se ha ofrecido como el inversor para ser el máximo accionista de la entidad. Más cosas, el presidente provincial César Sánchez respalda en el Senado la defensa de las diputaciones. Lo hizo ayer en la sesión plenaria de la Cámara Baja, donde se aprobó por mayoría una moción impulsada por el PP en defensa de las diputaciones provinciales. Recuerda Sánchez la importancia de las diputaciones, y más en una provincia como la de Alicante, donde el 80% de los municipios son de menos de 5.000 habitantes. Por cierto, que también están en marcha en helada las jornadas de igualdad de género que organiza la Diputación. Más cosas, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 79 años por simular el robo de su coche y cobrar la indemnización del seguro. El vehículo fue localizado en el aeropuerto y al hombre se le imputan los delitos de estafa y simulación de delito. Alicante se suma esta tarde a las más de 50 ciudades españolas que hoy protestan contra el preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, ese preacuerdo que cierra las puertas a Europa a los cientos de miles de refugiados sirios. A las 12 del mediodía ha habido una manifestación en la puerta del Ayuntamiento de San Vicente y esta tarde está prevista también una manifestación en la Montañeta, en la Plaza de la Montañeta, donde se van a dar cita más de 40 entidades alicantinas, incluyendo sindicatos y partidos políticos. Todo esto, Denis, lo ampliamos a las 2 y 20 en el informativo en Mediodía COPE.
Pues ahí te escuchamos, Carlos. Hasta entonces.
Hasta ahora, Denis.
También conocemos a estas horas la última hora del deporte. Estaban expectantes a ver qué es lo que iba a ocurrir hoy a las 11:30 en esa reunión que iba a mantener, que ha mantenido Juan Carlos Ramírez y el alcalde Gabriel Echavarri. Y la sorpresa a las 12:35 nos la daba Carlos Cuenca diciendo que el inversor estaba dentro de casa. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, la conclusión a la que hemos llegado después de esa reunión, que ha durado pues aproximadamente unos 20 minutos, ha sido bastante rápida, es que Ramírez se ha ofrecido como inversor para, bueno, pues salvar al Hércules de esta delicada situación económica. Sabes que desde hace mucho tiempo el alcalde quería acabar con la era Enrique Ortiz, se había propuesto buscar un inversor, no lo ha conseguido, ¿eh? Ha habido algún que otro candidato, pero ninguno serio como para hacerse cargo de la deuda abismal que tiene el Hércules a todos los niveles, a nivel privado y también a nivel institucional o administrativo. Entonces, evidentemente, Ramírez ha dado el paso y se ha ofrecido al alcalde esta mañana como el inversor para, solucionar esa deuda que tiene el club durante muchos años. Así que ahora está la pelota en el tejado del alcalde, que lo primero que va a hacer es concertar una reunión con el Instituto Valenciano de Finanzas. Sabes que tiene mucho que decir el Instituto Valenciano de Finanzas porque el Hércules debe 18 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas. Ha hablado primero el presidente del Hércules, Carlos Parodi, y ha confirmado que Ramírez, si el Instituto Valenciano de Finanzas aceptara esta propuesta, este plan del Hércules, sería el máximo accionista.
Ramírez sería el titular de las mayores acciones del club, claro.
y posteriormente Ramírez también ha hablado y ha comentado esto.
Ese plan pasa, lógicamente, porque haya una armonía entre todos los estamentos y que todos lo vean bien y para adelante. Y si no, pues yo seré el primero que me cojo, me voy a mi casa y ya está, y no pasa nada. Lo que ha ayudado al Hércules le ha ayudado y agradecido por todo y demás. Pero que yo personalmente no le veo otra salida.
Prácticamente ultimátum de Ramírez, o me aceptan el plan o me voy para casa, lo cual, bueno, pues dejaría al Hércules también en una situación delicada. Y comunicado de alcaldía, de Gabriel Echávarri, no ha querido hablar públicamente hoy, si lo hace otros días, hoy no. Ha dicho en ese comunicado el ayuntamiento que Gabriel Echávarri y la edil de deportes Eva Montesinos han recibido hoy al presidente del Hércules, Carlos Parodi, y al consejero de la entidad, Juan Carlos Ramírez. Y los representantes del club han trasladado al ayuntamiento el plan de viabilidad que consideran garantiza el futuro del Hércules. Un plan que se va a trasladar al Instituto Valenciano de Finanzas en próximas fechas. El alcalde les ha trasladado su preocupación por el futuro del Hércules, una entidad que tiene un gran arraigo entre la ciudadanía y que forma parte de la identidad de Alicante. No da muchas pistas. Realmente el ayuntamiento lo que va a hacer ahora es concertar la reunión con Valencia. Y una reunión que se retrasará porque entre fallas que hay en Valencia ahora y Semana Santa inminente...
Hasta final de mes.
Sí, prácticamente.
Por cierto, que se ha editado un libro, Barça Inédits, y esta mañana se ha hablado del Hércules. Se ha hablado, bueno, más que del Hércules, del Estadio Rico Pérez. ¿Sabes dónde van los tiros?
No.
¿Te acuerdas de un jugador...? Pues sí, porque a ti te gusta mucho el fútbol. Johan Neeskens, que jugó en los años 70, ¿no? Si no me acuerdo, de 74 a 79.
Yo no lo vi jugar, pero he visto vídeos y...
Bueno, este jugador no le renovaron porque algo ocurrió en el Rico Pérez. ¿A que suena extraño?
Sí.
Así lo contaban hoy en Carlos Herrera.
En el 78, el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona se encontraba en una situación delicada en un cuarto de baño del Rico Pérez de Alicante y pidió papel higiénico a su jugador Johan Neeskens, que entró a hacer aguas menores. El otro se rió y no se lo dio. Creo que rebote que se pidió el niño. Fue tan gordo que no lo renovó. Lo que me voy a gastar en ti me lo gasto Carlos Villos.
Ahí lo tienes.
Madre mía, siempre estamos para lo bueno, el Rico Pérez, el Hércules, todo,
Ahí ves.
En primera línea.
Historias, anécdotas, en ese libro recogido Barça Inédits. Juanfran, te escuchamos a las 3:20.
Venga, hasta ahora.
Venga, 1:12, una pequeña pausa para buenos consejos y hablamos de música aquí en la mañana.
Cope Alicante.
Fundesem Business School. Ven y prueba. Vive lo que es una clase real en una escuela de negocios. Descubre lo que es la metodología del método del caso. Siéntete alumno por una tarde. Te invitamos a que vivas la experiencia el próximo 17 de marzo, de 6:30 a 8:30 de la tarde. Inscríbete gratis en fundesem.es. Ven y prueba. Ojo, si pruebas, te enganchas. Fundesem Business School. Tú eliges tu futuro. En Gallego Casa, Arcón de Madera Flex Matrimonio, 150 euros.
¿Arcón Flex, 150 euros?
Sí, 150 euros, todas las medidas.
¿No puede ser?
Sí, puede ser.
¿En Gallego Casa?
Sí, en Gallego Casa.
¿150 euros Arcón de Madera y encima Flex?
Pues sí, ahora en Gallego Casa, Arcón de Madera, 150 euros, todas las medidas.
¿Seguro?
Y tan seguro, en Gallego Casa.
En Alicante, calle San Mateo 29, General Pola Vieja 25, Conde Lumiares 32 y gallegocasa.com.
Consulte condiciones en tienda. ¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234. Prepárate para el nuevo curso. En Clavier tenemos todo lo que buscas en instrumentos musicales y partituras. Encontrarás pianos desde 340 euros, guitarras desde 45 euros y mucho más. Entra en nuestra nueva tienda online, clavier.es, y te lo enviamos a casa. Clavier, estamos en Alicante, calle Orión 10, junto a Puente Rojo.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
minutos, le ponemos un poco de música esta mañana y lo hacemos con una de las bandas que llegan desde Sevilla y el pasado 11 de marzo editaba su segundo disco llamado Tercera Guerra Mundial. Hoy contamos con Javi Valencia y Manu Jurado, dos de los componentes de la banda, a la que, bueno, se llaman Full. Hola Javi, Manu, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, bienvenidos a Alicante.
Gracias.
Lo veo con las chaquetas. Aquí tenemos un buen tiempo. Hace calorcete, ¿no?
Sí, pero es el uniforme de
música. Oye, hoy estáis en Alicante promocionando, aparte del nuevo disco, también promocionando la actuación que vais a tener en Spring Festival y donde vais a compartir cartel con Izal, con Secon, con bandas locales como es Gimnástica, que está dentro un poco, al final de el mes de abril, ¿no? Más o menos, sí, final de abril.
Sí, sí, a finales de abril tenemos el gusto otra vez de estar por ahí de nuevo. Hace dos ediciones estuvimos también y es un gustazo, nos trataron genial, es un festival... muy bonito que se pasa en grande. La verdad que hay diferentes estilos de música y se nota al final la mezcla de estilos, de ambiente, te hace un festival bastante curioso.
Me llama la atención, no sé si es verdad o no, pero he leído que a mí me gusta mucho esto de cuando uno tiene que elegir, a veces es complicado elegir el nombre de un tema o del nombre del grupo. Y esto de Full es verdad que salió por... Oye, pues a Full, estamos a Full, ¿no? A Full, Full, Full. Y al final se quedó así con lo de Full, ¿o no?
Sí, solo que antes hubo un proceso bastante caótico. Entramos en bucle, ningún nombre nos servía. Hasta que al final, pues se dijo Full. Palabra corta, se te queda rápido. Y tiene el significado de ir a muerte tal, y no sé si es más por lo que nos gustó que por lo cansado que estábamos de no encontrar el nombre, que al final se quedó.
O ya era el décimo gin toni, ¿no? Y ya yo creo que todo sonaba bien ya.
Ya,
¿no?
Ya era todo vale. Era justo lo contrario, ¿no? Antes no valía nada y de repente valía todo.
Oye, es el segundo disco. ¿Os sentís afortunados de estar donde estáis? Lo digo porque el primer disco os colocó sobre todo mucho en festivales, ¿no? Y con un segundo disco... Oye, ya hay un nombre ahí encima de la mesa dentro del panorama musical y hay otros artistas que les cuesta todavía muchísimo más, ¿no? Poder situarse. ¿Os sentís afortunados en ese aspecto?
Totalmente, sí. Sí, sí. Tal y como está la cosa, con la de bandas que hay por ahí que son geniales, músicos que tocan, que son una pasada. O sea, realmente que te dé la oportunidad de grabar un segundo disco es porque has dado con alguna tecla, has convencido a alguien que realmente cree en esto. Así que ahora mismo pensamos que somos personas privilegiadas y tenemos cierta responsabilidad porque si han confiado en ti, tienes que hacerlo bien.
Y esa tecla es una discográfica que hace muchos años, pues sí que sacaban grupos, ¿no? Emergentes y que, bueno, pues oye, los apoyaban y bueno, podían seguir editando más discos. A día de hoy eso es un poco complicado. Las redes sociales e internet ha hecho mucho, ¿no? Que la gente os pueda seguir y que gracias a que os sigue y que luego acude a los conciertos, pues finalmente o autoeditas disco o una discográfica dice, pues apuesto por vosotros.
Sí. Bueno, nosotros la verdad que hemos tenido bastante suerte. Cuando arrancamos primero, la primera mano que se nos tendió fue la de Antonio Romero, nuestro actual manager. Después, al poco tiempo... bueno, pasamos por otras oficinas, pero actualmente ya estamos en Hook, con oficina de management y después de grabar el disco, ha sido cuando hemos entrado en Warner. Y la verdad que, bueno, que esas tres piezas las hemos notado muchísimo.
Yo siempre digo que cuando llegas a Andalucía, hay ahí como dentro del mundo de la música, eso es otro mundo, ¿no? Distinto al del resto de España, porque hay muchos artistas que solo se escuchan en Andalucía y que suenen fuera, es complicado, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, también, sobre todo cuando Andalucía tiene la etiqueta esa del flamenco, ¿no? Que si es de Andalucía ya es como, venga, y más de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, pero... en este caso, por ejemplo, el primer concierto de Full lo dimos en Madrid. en la sala Nels a finales de 2009, creo que fue.
¿Y cómo ibais allí? O sea, llegabais a Madrid diciendo, juego, a ver lo que nos encontramos, ¿no?
Bueno,
¿no?
Antes teníamos otra banda que ya habíamos ido algo por allí. Y bueno, nos conocía gente y tal, que al final los primeros conciertos es eso, ¿no? Tiras de amigos, llamas a uno a otro, eres el más pesado de España. Y al final pues dijimos, venga, pues la verdad que el mercado que se ofrecía en Madrid no era mucho más acorde con lo que nosotros hacíamos que Sevilla. También teníamos gente allí que nos seguían, pues dijimos, venga, pues tiramos por aquí, que realmente es donde tenemos que centrarnos, que es donde está el centro neurálgico, digamos, ¿no? Es uno de los puntos en España. Y a partir de después a crecer lo que se pueda para todas las direcciones, ¿no?
Ayer por la tarde a uno de los amigos le ponía el disco y dice, este grupo indie no lo conocía. ¿Os gusta que os clasifiquen como grupo indie? Sois pop rock, porque se ha prostituido un poco eso de indie, ¿no?
Pero bueno, que o sea, realmente si nos catalogan de indie es porque nos están relacionando con una estética musical que ahora mismo está encontrando un circuito muy bueno en festivales, en giras y tal. Así que indie viene de un concepto pasado en el que los grupos se lo montaban a sí mismos, pero claro, muchos grupos, aun teniendo el apoyo de algún manager o de alguna discográfica, hemos heredado algo de ese sonido. Así que realmente es un halago, en verdad, que te metan en el mismo saco de bandas que son geniales, que han heredado un estilo que puede llamarlo indie, puede llamarlo pop rock, pero que al final lo que cuenta es la canción, si gusta o no gusta.
Y bienvenido sea si los contratas,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Eso ya es fantástico.
Claro, claro, realmente no hay nada peyorativo en hacer indie ahora mismo.
Oye, lo de Tercera Guerra Mundial, yo he escuchado a finales del año pasado, decía, bueno, actualmente es que estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si va en relación a la situación global que estamos viviendo o tiene otro sentido el que le has querido dar.
Tiene dos. Uno es el que tú comentas. Uno es el que tú comentas, evidentemente. Creemos que estamos en una guerra mundial. Lo que pasa es que eso de decir guerra mundial parece como que asusta, ¿no? Todo el mundo ve ya las bombas, ¿no? Y las explosiones. Pero pensamos más que es una guerra de conciencia. Creo que hay un problema de conciencia a nivel mundial. Por eso pasan las cosas que están pasando realmente. La culpa no es tanto del otro, sino a lo mejor es de nosotros mismos, por cómo vamos por la vida, ¿no? Y por otro lado, un poco más menos denso, ¿no? La explicación menos densa que la otra, que venimos con ganas de guerra, ¿no? En el buen sentido, con ganas de hacer estallar las cosas.
De liar la parda, lo que sea, liar la parda.
Con música, con canciones y con nuestras ganas, ¿no?
El disco está, vamos, calentito, el día 11 de marzo, ya lo pueden conseguir todos. Hoy a las 7 tenéis una cita en la FNAC, vais a hacer ahí un acústico, ¿no?
Sí, presentación del disco. Presentación del disco y en acústico, vamos a tocar 5 canciones, en plan íntimo, vamos Manu y yo nada más. Y
ya lo sabéis, chicas, en plan íntimo, vamos Manu y yo.
Así que, bueno, lo digo por si esperan ver más gente de la banda. O sea, en este caso hemos venido los feos para que no fuese mucha afluencia, ¿no? Pero claro. Pero bueno, será modo de presentación, un detallito y para disfrutar del disco al completo, pues estar las estanterías con el trabajo terminado, ¿no?
Oye, y os agradecemos mucho porque habéis venido con las guitarras. Nos regaláis una canción del disco en acústico.
Sí, por supuesto.
¿Cuál de ellas?
Alabama.
¿Alabama? Venga, pues a ver cómo suena en directo, aquí en la mañana. ¡Full!
Despertado. bar en un festival de fuego y de gas, buscando la acción, estático sol con luces de
Javi Manu, Alabama, full, esta tarde a las 7 de la tarde, presentación del disco en acústico, 5 temas, ¿no?
5 temas.
5 temas. Oye, ¿cómo os sentís más cómodos? ¿En festivales, que hay un montón de gente, o en tocando en salas, que tenéis ahí la gente ahí cerquita y al lado? En un festival, quieras o no, esto es, venga, sal rápido, toca afuera, estás con otros grupos, a veces no disfrutas, ¿no?
Sí, pero bueno, al final termina habiendo diferentes dinámicas dentro de cada sitio, y cada una tiene su punto mágico, ¿no? En los festivales pues se producen cosas enormes, ¿no? Que tienes muchísima gente que no te conoce y están allí saltando, te lo estás ganando, y no solo contagiado por lo que tú estás haciendo, sino por la gente que tiene alrededor, ¿no? Y en la sala, pues, gente que va exclusivamente a verte.
Uh-huh. Oye, para los que nos estén escuchando, que quieran descubriros un poquito más, ¿tenéis página web? ¿Os pueden seguir a través de redes sociales?
Sí, sí, de todo.
¿De todo y de todo?
Tenemos de todo.
menos 20, que lo están quitando, ¿no?
Claro. Que tenemos Facebook, creo que hay que buscarnos como Somos Full, ¿no?
Somos Full.
Página web también, Somos Full también.
Todo es Somos
Full.
¿Cómo
Somos Full? Porque Full está pillado por todo el mundo, claro. Tú pones Full en Google y...
Y todo el mundo quería estar a Full, ¿no?
Claro, y luego la Tercera Guerra Mundial, pues ya ni te cuento.
¿Sois mucho de manejar las redes sociales o no? ¿Estáis enganchados o...?
Sí, bueno, Javi creo que no. No voy a hablar por todos, porque creo que Javi es un poco más despegado del mundo redes sociales.
Manu, esto se nota en los viajes. ¿Es el que está con el móvil enganchado a las redes sociales o no?
Yo estoy poquito, la verdad.
Javi poco, ¿no?
Javi poco. Él hace canciones, hay que dejarle a su rollo. No, los demás sí...
Así son los cantantes.
Claro. Sí,
yo soy el tío raro, así que no.
Lo queremos igual. Pero vamos, sí, los demás sí que estamos con los Facebook y con los Twitter y con todo muy atentos siempre.
Oye, os agradezco mucho la visita hoy aquí en la mañana para poner la música al programa. Y oye, por descubrir nuevos grupos, que descubrirlos aquí, pero que en directo vamos a tener la posibilidad hoy a las 7 en la FNAC de Alicante y en el próximo mes de abril también en Spring Festival. Así que vaya muy bien, chicos.
Muchas gracias.
En segundos alcanzamos señales horarias, 1:30. Gracias por acompañarnos, por elegirnos para informarte y entretenerte. Nosotros, si quieres, mañana 12:30 estaremos encantados de compartir contigo unos minutos de radio. Mientras tanto, te dejamos con buena música a estos chicos que llegan desde Sevilla y se llaman Full. Feliz día. Adiós.